Adoramos el nombre del Señor. Y vamos, hermanos, vamos a ubicarnos todavía. Estamos en el capítulo 17 de Génesis. Ubican su lugar, marcan su lugar ahí. Y entonces vamos primero con la introducción, ¿verdad? Capítulo 17 de Génesis. La primera parte, el pastor la cubrió la semana pasada. Y entonces, hoy vamos a continuar. Pero yo quiero que pensemos en algo, un sello. Un sello. ¿Qué es un sello? Bueno, si nosotros vamos a pensar en una definición adecuada para el sello, podemos decir que es una marca que identifica de manera oficial algo, un evento. Una marca que identifica de manera oficial un evento. Eso es un sello. Eso es un sello. Una marca que identifica de manera oficial algo. Por ejemplo, cuando los reyes antes firmaban una ley, ¿qué hacían? Ponían el sello, ¿verdad? Con una sortija. Sellaban el documento. Lo sellaban. ¿Y qué hacía ese sello en ese documento? Identificaba esa ley como oficial. El sello, por lo regular, vamos a decir lo correcto, el sello siempre tiene que tener la autorización de alguien en autoridad, de alguien en poder. Así que el rey tenía el poder sobre los súbditos, sobre el país, sobre las personas que habitaban en ese país. Por lo tanto, el rey con su sortija sellaba los documentos y eso decía que esa comunicación era oficial, estaba apoyada por la fuerza de la ley. Un sello, un sello. Los reyes, por ejemplo, yo nunca he viajado internacionalmente, o sea, fuera de Estados Unidos. Nunca he viajado fuera de Estados Unidos. Pero siempre que hablo con personas que viajan fuera de Estados Unidos, o sea, a destinos internacionales, tienen que llevar, ¿qué? Un pasaporte. Y ese pasaporte, para que sea válido en el país a donde van a entrar, tiene que ser, ¿qué? Sellado. Sellado. Y ese sello indica esta persona ha cumplido con unos requisitos en el país de donde ha salido y está autorizado por nuestro gobierno para entrar en el suyo. El pasaporte, el título de una propiedad, el título de su casa, el título de su auto, para que indiquen que usted es el dueño o la dueña, tiene que tener un sello. Porque el sello valida la legalidad de ese evento. Una licencia de matrimonio. Cuando el pastor y yo casamos a alguien, número uno, tenemos que poner un sello, una firma en la licencia de matrimonio que indica que estamos autorizados por una organización religiosa reconocida en este estado para oficiar un matrimonio. Los notarios públicos, cuando ellos reciben cualquier documento, ellos tienen que poner su sello. Y un notario público tiene que tener un seguro, porque si su sello va en un documento oficial y le da valor legal y hay fraude de parte de la persona que lleva el documento, entonces el seguro es el que va a defender y ayudar al notario público. El sello es importante. El sello es importante. Y nosotros vemos la historia del sello desde el libro de Génesis. El título del mensaje de hoy, con esta introducción, ya tienen que saberlo. Pacto sellado. Pacto sellado. Porque hasta ahora hemos visto cómo Dios le ha hablado en 4 ocasiones a Abraham de un pacto, de un convenio, de un acuerdo que tiene promesas, pero hasta ahora Dios no lo había sellado. Y mientras el pacto no está sellado, no es válido. En una ocasión se presentó un ministro de otro país, el pastor, ustedes saben que en una época, pues Pastor Edwin fue director de los ministerios hispanos en el distrito de la Florida, hasta que renunció para dedicarse de lleno al pastorado. Pero en una ocasión se presentó un pastor, él se llamaba a sí mismo pastor, ¿verdad? Porque la historia les va a demostrar algo. Y este pastor estuvo con nosotros en una de las iglesias, estuvo adorando al Señor, vino, se congregó con nosotros en una de las 3 iglesias y nos comunicó que su interés era, como él era pastor en su país, él quería continuar el pastorado acá. Pero ¿qué pasó? En nuestra denominación, como hemos pasado tantas y tantas experiencias difíciles, personas que se llaman a sí mismo al ministerio y personas que dicen ser pastores, pero no hay evidencia de ese llamado ni evidencia de haber tenido el apoyo de una organización que lo reconozca como tal, un concilio de denominación. Pues en nuestra denominación se le pide que demuestre, número 1, si tiene documento de ordenación. Si él dice que fue un pastor validado por una entidad en su país, traiga el documento. Traiga el documento, pero no solo se le pide un documento, porque ¿sabe qué? Usted sabe el número de personas que reciben certificados de ordenación y los compran por internet. Impresionante. ¿Cuántas personas se llaman ellos mismos al ministerio y como no quieren sujetarse a una autoridad de una denominación o concilio para pasar por la preparación, compran los certificados, los pagan en internet y se los envían? Casi siempre son de California. Así que cuando nosotros vamos a un certificado de California, estamos no que todos sean así, ¿verdad? Se le pidió, además de su certificado de ordenación, usted me pide a mí mi certificado de ordenación, yo se lo muestro. Se lo pide a Pastor Edwin, se lo muestra. Le pide una licencia de ordenación a cualquiera de nuestros pastores asistentes y ellos le muestran una licencia que indica que ellos han sido preparados y capacitados para ejercer unas funciones dentro del ministerio bajo nuestra organización o denominación. Se le pidió a este pastor que proveyera una lista de cursos teológicos completados para saber si estaba preparado. Ustedes no saben cuántas personas dicen, yo tengo revelación y lo que le predican a usted son disparates. Cualquiera puede decir que tiene revelación, cualquiera. Pero todo eso hay que comprobarlo, capacitándonos y preparándonos para hacer la obra de Cristo. Los 12 apóstoles estuvieron 3 años y medio en la escuela con Cristo. Cristo les enseñaba directamente. Después el apóstol Pablo, cuando iba a establecer iglesias, ¿qué hacía? Preparaba ministros. Todo ministro tiene que pasar por un periodo de preparación. ¿Por qué? Porque la preparación no solamente lo capacita con las doctrinas de Dios, del Señor, sino que también prueba su habilidad de someterse a las autoridades. Si usted no se somete a una autoridad, jamás espere que la gente se someta a usted. Le pedimos que nos diera una lista de los cursos que había completado como parte de su preparación ministerial. ¿Saben qué pasó, hermano? trajo un certificado de supuesta ordenación. Pero yo me di cuenta que el certificado no tenía sello. Era una carta. Sin ningún sello de una organización cristiana seria. Bueno, ya ahí levantamos los ojos, decir, esto está un poco extraño. Luego le pedimos la lista de cursos. Usted le pide hoy mismo una lista de cursos completados a nuestros pastores asistentes y ellos le dicen, aquí está. Porque estamos unidos, somos parte de una denominación seria. Que hace las cosas con responsabilidad. ¿Saben lo que nos dijo? Retiro mi solicitud. Le pedimos, pero denos la lista de cursos. Porque si hay cualquier problema en el proceso, usted puede entrar a preparación ministerial y completar los cursos que le falten para poder ser ministro en nuestra denominación. Y entonces tuvo que ser confrontado con la verdad. Yo no estudié. Yo no me preparé. A mí sencillamente, un pastor me dijo que yo tenía llamado y me dio un certificado. Eso no es así, hermanos. Las cosas de Dios son serias. Las cosas de Dios requieren un compromiso, una dedicación y una preparación. Qué triste que no nos dijo la verdad cuando empezó el proceso. Porque cuando no vamos con la verdad, entonces vamos a pasar muchas vergüenzas. Muchas vergüenzas. No había sello, no había estudio ministerial, no había preparación alguna en las cosas del Señor. Y por lo tanto, quedó en vergüenza y nosotros perdimos el tiempo. El tiempo que es tan valioso. Estábamos ya hasta preparando a dónde lo íbamos a enviar bajo la autorización de nuestro superintendente de distrito. Porque nosotros no enviábamos, nosotros recomendábamos al superintendente y él enviaba. Ese es el proceso donde hay una autoridad y hay que seguirla. El sello. Las cosas sin el sello de Dios no pueden funcionar bien. Y hoy vamos a ver cómo Dios y cuándo Dios selló su pacto con Abraham, haciéndolo oficial. Vayamos a el capítulo 17 y déjenme recordarles que la semana pasada vimos muchas cosas. Dios rompió su silencio. Fueron 13 años que Dios no se comunicó con Abraham porque Abraham acudió a los planes mundanos o carnales de Sarai para tener un hijo, cuando Dios le dijo que él le iba a dar el hijo de la promesa. Pero ahora Dios rompe su silencio. ¿Por qué? Porque Dios conoce los corazones. Dios conoce los corazones. Él sabía que durante esos 13 años de silencio algo había pasado en la vida de Abraham y en la vida de Sarai, que los había llevado a un arrepentimiento. Y entonces Dios le da una orden a Abraham cuando se le aparece: anda delante de mí, camina en mi presencia, yo te quiero ver. Yo te quiero supervisar para corregirte con la sabiduría que hay en el Señor, para dirigirte, para guiarte, para motivarte, para todas estas cosas. Y después le dijo, sé perfecto, le dijo, no más planes carnales, no más Agar, no más Ismael, no más planes carnales, se lo dijo. Y con esa información nos habíamos quedado, Dios comienza a sellar el pacto cambiándole el nombre a Abraham. Ya no lo vamos a llamar Abraham, que quiere decir padre exaltado o padre enaltecido. Ahora, de este capítulo en adelante lo llamaremos como Dios lo llamó, Abraham, padre de muchedumbre, padre de multitudes, padre de mucha gente. Y ahí nos quedamos la semana pasada. Cómo Dios hizo todo este proceso en el principio de su comunicación con Abraham. Y le dijo, Abraham, te voy a recordar el pacto, te lo voy a recordar. Yo te dije en mi pacto que yo te voy a multiplicar, que yo voy a hacer naciones de ti, que reyes saldrán de tu descendencia y que ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Y por último, que tenía la tierra de Canaán como posesión, como heredad, ¿qué? Perpetua. La tierra de Canaán, por la cual ese grupo terrorista llamado ISIS está batallando contra Israel. Esa tierra por la cual supuestamente ellos están peleando, los musulmanes que vienen de la línea de Ismael, la línea de los árabes, ellos están peleando por una tierra que no les pertenece, porque vamos a ver algo interesante hoy. La promesa de Dios fue específica para uno de los dos hijos y no fue Ismael. Los árabes, de donde vienen los musulmanes, están en continua batalla contra Israel, el pueblo escogido por Dios. Cuidado. Cuidado de dejarnos influenciar por lo que vemos en las noticias y tomarle pena al lado del enemigo. Cuidado con las emociones. Recuerden lo que yo les dije la semana pasada. El evangelio no es por sentimiento ni emoción. El evangelio es por fe. Y fe en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y en lo que Él nos pide y nos enseña. No fe en un pueblo, en una persona, en un ministro. Fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y aquí entonces vamos a conectar. Vayamos de los versos en el capítulo 17 de Génesis, los versos 9 al 14.
Amén, hermana. Dice: dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón que entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de tu pueblo. Ha violado mi pacto.
Miren qué interesante. La primera parte del capítulo 17 vimos cómo Dios le habló a Abraham y le dijo: esta es mi parte en este pacto. Este es un pacto bilateral. Quiere decir que es un convenio, es un acuerdo hecho entre dos partes. Vimos anteriormente en el capítulo 15 que Dios había, ¿verdad?, que bajó fuego y caminó entre los animales, y hasta ese momento era un pacto unilateral. Solamente la parte de Dios estaba establecida. Pero ahora vemos que este pacto tiene dos partes. Ahora Dios le dice a Abraham: ya yo te dije mi parte del pacto, yo te voy a bendecir, yo te voy a multiplicar, yo te voy a dar naciones, reyes saldrán de ti y tú heredarás una tierra, la tierra de Canaán por siempre. Es de Israel. Canaán es de Israel. Pero ahora le dice a Abraham, ahora vamos a la parte tuya. Yo me voy a encargar de cumplir la mía, le dijo Dios, pero tú tienes una parte, una responsabilidad, un compromiso dentro de este pacto. Y le dijo: tu parte es esta, circuncidarás el prepucio de cada varón que esté bajo tu autoridad, bajo tu techo, en tu familia, en tu servidumbre. Cualquier varón que haya bajo tu autoridad tiene que ser circuncidado. Tiene que ser circuncidado. Y le dijo: esta es la señal del pacto. Este es el sello del pacto. La señal o sello del pacto. cuando nosotros vimos que pasó esto por primera vez? Vayamos un momentito a Génesis 9, unas paginitas hacia atrás. Génesis 9, del 11 al 17. Génesis 9, del 11 al 17.
Y dice: estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra.
Noé, vimos que después del diluvio, el Señor hizo pacto con Noé. Y le dijo: ya no volveré a destruir la tierra con agua. Y la señal o sello de ese pacto fue el arco iris, el arco iris. ¿Y quiénes han tomado esa señal o sello para identificación propia de su grupo? Los homosexuales. Hoy en día en las iglesias no podemos utilizar, no es que no podamos, es que no es prudente utilizar el arco iris como símbolo, a menos que vayamos a enseñar sobre el diluvio y el pacto. No usamos el arco iris, porque donde quiera que usted use el arco iris, ya los homosexuales han tomado ese símbolo para ellos, y tenemos que tener mucho cuidado de no identificarnos con el pecado de el homosexualismo. Dios ama al pecador, pero detesta el pecado. Así que no nos podemos asociar con el símbolo que ahora ha sido tomado por un grupo con una agenda pecaminosa, por prudencia, por prudencia. Dios ya había establecido un pacto con Noé y había sellado ese pacto con una señal o un sello, el arco iris. Asimismo, cuando hay un matrimonio, ese pacto entre dos personas, un hombre y una mujer, un hombre y una mujer, cuando ese pacto es sellado, ¿qué es lo que se entregan? Un anillo matrimonial, un aro matrimonial. Y esta es la señal del pacto entre mi marido y yo. El aro matrimonial o anillo matrimonial. Que vemos que hoy también ha perdido muchísima importancia, porque hoy se le entregan personas del mismo sexo que han cambiado la definición de una institución creada por Dios, el matrimonio. Nadie que no sea el autor puede cambiar la definición. El matrimonio por siempre será entre un hombre y una mujer, bajo la bendición y el pacto con Dios. Y eso es como el Señor le está dando una señal a Abraham y le dice: yo cumplo mi parte, ahora te toca a ti, circuncida a cada varón. Lo vas a hacer de esta manera: al octavo día, a partir de su nacimiento, al octavo día de nacido, todo varón de tu pueblo, bajo tu autoridad, será marcado con la señal de la circuncisión. Con la señal de la circuncisión. Dos cosas importantes sobre esta señal antes de entrar a la aplicación para nuestras vidas hoy. Requería derramamiento de sangre. Requería derramamiento de sangre. porque sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay paga por el pecado. Y esta señal cubría a los varones. ¿Por qué? Porque las mujeres, las esposas, estamos bajo la autoridad del esposo, del varón. El varón es cabeza y autoridad, y nosotras las esposas nos sujetamos a, respetamos la autoridad de nuestros esposos. La señal fue para el varón, porque el varón es cabeza y autoridad sobre su esposa. Cubría toda la familia, pero el que llevaba la señal, la marca, era el varón. El orden perfecto de Dios. El orden perfecto de Dios. El proceso, a los 8 días de nacido, todo varón, y le dijo, esto incluye a los varones que nazcan en tu casa. Esto incluye a los siervos que tú compres. Esto incluye a todo varón bajo tu autoridad, bajo tu casa, será circuncidado. Será circuncidado. Y después le dice, si alguno rehúsa ser circuncidado, será cortado del pacto. Será sacado, removido del pacto con Dios. Habían unas consecuencias terribles para los varones que rehusaban someterse a la circuncisión. ¿Pero qué significa esto ahora? Porque eso pasó en el antiguo pacto, cuando Jesucristo aún no había ido a la cruz del Calvario a cumplir con todo requisito de sangre. Vamos a ver. Primeramente, tenemos que entender qué significa esto para nosotros hoy. La señal del pacto de Dios con Abraham y su descendencia era una muestra externa, externa, fuera. Era una muestra externa de una transformación futura que vendría a cumplirse en la vida de los creyentes por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Vamos a explicar esto. ¿Qué pasa cuando un incrédulo es una persona que no ha creído en Jesucristo como su único y exclusivo Salvador personal? Sencillo. A veces nosotros pensamos que un incrédulo es una persona, un criminal, o es una persona que está hundido en pecados X, Y, Z. Un incrédulo puede ser una persona humanamente buenísima, pero no ha aceptado a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador personal. No ha puesto su fe en Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario como suficiente para perdonar sus pecados y darle vida eterna. ¿Y qué pasa? Cuando un incrédulo le entrega su vida a Cristo, ¿qué pasa al momento? El Espíritu Santo de Dios nos sella. ¡Gloria a Jesús! El Espíritu Santo de Dios nos sella y viene a vivir, a morar, a habitar dentro del creyente. El Espíritu Santo no trabaja así en los incrédulos. El Espíritu Santo no vive en el incrédulo, sino que se acerca a él de afuera para atraerlo a Cristo, pero no vive en el corazón del incrédulo. ¿Por qué? Porque la palabra es clara, vamos a verla. Vayamos a Efesios 1:13. Efesios 1:13. Adelante, hermano.
Amén, hermana. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
Hermano, no lo lea todavía, pero busque Juan 7:39 en lo que yo explico este. Juan 7:39. Déjeme volver aquí. En Él, ¿quién es Él? Cristo. Si vamos al contexto de lo que estamos predicando, vemos a Cristo. En Cristo, también ustedes, habiendo que oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El Evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias. El Evangelio de su salvación, de su salvación. Y habiendo creído, primero lo escuchaste y después lo creíste, entonces fuiste sellado con el Espíritu Santo. Quiere decir que si no creemos en el Evangelio de Jesucristo, las buenas noticias de que somos salvos, si nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos el regalo de la salvación por medio de Cristo, esas son las buenas nuevas. Si no recibimos ese mensaje, no somos salvos y no somos sellados. Juan 7:39.
Dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado.
Déjenme explicar eso. Mientras Cristo estuvo en el ministerio, déjenme dar un poquito hacia atrás, en el antiguo pacto y hasta el momento en que Cristo asciende, ¿cómo venía el Espíritu Santo? Se posaba sobre, venía sobre. Pero cuando Cristo va a la cruz del Calvario, paga la deuda de nuestros pecados y luego asciende a la derecha del Padre, sube al cielo, entonces Él dice, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, les enviaré el otro Consolador, que dice que estará con vosotros y en, dentro de nosotros los creyentes. Quiere decir que ese verso dice, repita el verso, el 7:39.
Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él.
Hasta ahí. El Espíritu Santo lo iban a recibir exclusivamente los que creyesen en Cristo. Nadie más recibe el Espíritu Santo. Mientras tanto, hay una doctrina que se conoce como la gracia preveniente, la gracia que va adelante. Y esa doctrina lo que dice es que para el incrédulo, el Espíritu Santo se acerca a él o a ella de afuera, no de dentro, de afuera, para presentarle su condición pecaminosa. ¿Cómo lo hace? Con la palabra, con un amigo, con un sueño, con lo que sea, pero es de afuera. El Espíritu Santo no vive en los incrédulos. El Espíritu Santo se acerca de afuera para atraerlo con cuerdas deleitosas, con cuerdas de amor a Jesucristo. Pero nosotros tenemos que tomar una decisión. O aceptamos el regalo de salvación por medio de Jesucristo, o lo rechazamos. La decisión es nuestra, la decisión no es de Dios. Él nos dio libre albedrío. Nos dio la habilidad de elegir, de escoger. O lo aceptamos o lo rechazamos. Si lo aceptamos, venimos a ser ¿qué? Hijos de Dios. Y si lo rechazamos, no somos hijos de Dios. ¿Qué nos espera? La segunda muerte, el lago de fuego y azufre. Este pacto de la circuncisión era sombra de una figura, de algo que vendría a ser en el futuro. La muerte de Jesucristo derramando su sangre en la cruz del Calvario, ¿con qué propósito? Pagar la deuda de nuestro pecado. Crucificando el pecado, derramó la sangre perfecta de Cristo para pagar la deuda que nosotros debíamos, la cual nosotros jamás podremos pagar. Crucificó el pecado, por eso dice, venció el pecado, porque lo crucificó en la cruz, pagó la deuda por siempre. A nosotros lo que nos toca hacer es recibir ese regalo de salvación, aceptarlo por fe en Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Y entonces el pecado, representado por el prepucio del órgano masculino, el pecado es lo que nos separaba de Dios. ¿Por qué entonces la circuncisión? Arranca el prepucio de cada varón. Pero ahora vamos a ver lo que Dios nos dice. Vayamos un momentito a Romanos 4:11. Léalo desde el 10.
Amén. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe.
Repita eso, ¿recibió?
Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún circunciso, incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia.
¿Qué es lo que nos está enseñando esto? Y vamos a ver cómo se traduce ahora al nuevo pacto. La circuncisión no salvaba. Lo que añadía en el pacto a alguien era la fe en el Mesías. Porque vimos en Génesis 12, 6 o 16 que dice: y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Fue la fe, lo que contó como justicia, justificación, como perdón, fue la fe que tuvo Abraham. No tengo el verso exacto en el capítulo 12, pero sé que está en el 12. Deme un momentito por aquí. Bueno, si me lo encuentran, se lo agradezco. Yo sé que es en el capítulo 12. La salvación siempre ha sido por fe. Y por fe, no en cualquiera, en el Mesías. Cuando Abraham creyó a Dios, tenía fe en el Mesías venidero. Pero cuando ya Cristo vino, nosotros tenemos fe en Jesucristo, que vino, que dio su vida por mí y que está a la derecha del Padre intercediendo por mí. Y la señal fue dada para marcarlos como parte del pacto, pero la circuncisión no salva, ni salvaba, porque ¿cómo fue salvado Abraham? Por su fe. Dice: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Fue la fe de Abraham la que lo justificó, no fue la circuncisión. Pero la circuncisión lo que hace es que identifica, por ejemplo, aquellos que tienen ganado. ¿Cómo identifican? Y tienen un vecino que tiene una finca también. ¿Cómo identifica los animales que son de su finca para no robarle los animales al vecino? Por la marca. La marca del pacto identificaba a un pueblo que tenía una relación con Dios. Pero dentro de ese pueblo que tenía una relación con Dios, solamente se salvaban los que ejercían fe en el Mesías venidero, que para nosotros ya vino nuestro Mesías Jesucristo. Es por la, perdón, 15:6. Ay, no, en balde no lo iba a encontrar. Génesis 15:6. Perdónenme que le di el capítulo que no era. 15:6 de Génesis.
Dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia.
Abraham le creyó a Jehová, tuvo fe en Jehová y en la simiente que vendría de él, de Abraham, y le fue contado por justicia, fue justificado, fue considerado inocente de sus pecados por su fe en el Mesías venidero. La circuncisión no salva, ni salvaba, solamente identificaba a aquellos que estaban en una relación de pacto, pero dentro de aquellos que estaban en relación de pacto, solamente aquellos que ejercieran su fe, que creyeran en el Mesías, serían salvos. Les voy a dar un ejemplo actual. Mucha gente piensa que el bautismo en agua salva. En la actualidad hay hasta denominaciones y grupos religiosos que le enseñan a sus miembros que para ser salvos tienen que bautizarse en agua. El bautismo es una señal externa de una transformación interna, igual que lo fue la circuncisión en el antiguo pacto. El bautismo nos salva. Para ser salvos, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Muchas veces, no una, muchas, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es la fe en Cristo lo que salva. Pero les digo una cosa, deberíamos bautizarnos inmediatamente en bautismo de arrepentimiento bajo el agua, porque significa cubierto por, sumergido quiere decir cubierto por el agua, y que simboliza muerte a la vieja criatura cuando es hundido y cubierto por el agua, resurrección a la nueva cuando sale. Deberíamos obedecer a nuestro Dios que nos pidió que nos bautizáramos, igual que le pidió al pueblo de la descendencia de Abraham y de su descendencia que se circuncidaran a los varones. Pero el bautismo nos cubre a todos como señal de una decisión interna de salvación que ya tomamos. Recuerden, el bautismo nos salva. ¿Cuántas personas? Miren, hermanos, yo les digo una cosa. ¿Cuántas veces Pastor Edwin y yo, que le acompaño a todas partes como su ayuda idónea, cuántas veces no va a un hospital a ver personas que están al punto de la muerte? Y en ese mismo instante el pastor le presenta a Jesucristo y mueren, reciben a Cristo y mueren. ¿Qué oportunidad tuvo esa persona de bautizarse? ¿Qué oportunidad? Ninguna. Pero eso no quita que si nosotros la tenemos, la rechacemos, porque Dios quiere que nos bauticemos para sellar el pacto de fe que hicimos cuando lo aceptamos como Salvador de nuestras almas. Tenemos que darle importancia al bautismo, bautismo de arrepentimiento bajo el agua. Tenemos que darle la importancia. Lo que fue la circuncisión en el antiguo pacto, una marca que identificaba un grupo en pacto, en relación con Dios, es el bautismo en nuestras vidas hoy. Es una señal de una relación que tenemos con Cristo. Pero no es el bautismo el que nos salva, es nuestra fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Eso es importante que lo entendamos. Pero ¿qué pasó, hermanos, con esto de la circuncisión? Pasó algo muy interesante y muchos de nosotros conocemos esta situación. Los judíos empezaron a decir que la circuncisión era necesaria para la salvación. Y no vamos a leer hoy, hermano. Vamos a ver un verso nada más, pero después en su casa, hermano, estudie, escudriñe, rebusque la palabra. Vaya a Hechos 15. Vamos a ir un momentito a Hechos 15 para que veamos lo que pasó. Vamos a leer dos versos, el 1 y el 5. Hechos 15. Versos 1 y 5. Hechos capítulo 15, versos 1 y 5. Adelante.
Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador.
Hermano, está en otro lugar. Hechos 15, 1 y 5. Amén. Yo se lo leo aquí un momentito porque el tiempo va avanzando. Miren lo que dice. Estamos en Hechos 15, 1 y 5. Dice: entonces algunos que venían de ¿dónde? De Judea. Enseñaban a los hermanos, o sea, a los nuevos cristianos: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Los judíos que veían a los que no eran judíos, o sea, gentiles, recibir a Jesucristo, querían obligarlos a circuncidarse. Vamos al 5. Dice: pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, habían recibido a Jesucristo como Salvador, ¿qué hicieron? Se levantaron diciendo: es que necesario, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Le quisieron imponer una carga que era señal específica del pacto de Dios con el pueblo judío. Se la quisieron imponer a los no judíos que eran salvos por su fe en Jesucristo. Y no solamente le quisieron imponer la circuncisión, les quisieron poner la carga de la ley, que ellos mismos no guardaban, porque nadie puede guardar perfectamente la ley. Entonces Pablo y Bernabé fueron ante el concilio. Hermanos, el concilio no solamente fue aquellos que se reunieron para matar a Jesucristo. El concilio siempre ha existido, porque tenemos que tener autoridad sobre nosotros. El concilio luego permaneció con los apóstoles en Jerusalén. Por eso el título, si usted tiene una Biblia con título, dice el primer concilio. Porque tenían que tener personas con autoridad espiritual para dirigir las doctrinas y el ministerio que iba a seguir por todo el mundo. Entonces el concilio siempre fue necesario y siempre estuvo ahí y nunca terminado. Lo que pasa es que nosotros los humanos hacemos concilios humanos y damos mal testimonio, pero no todos. Por ejemplo, yo nunca hablo de denominaciones, pero yo le doy gloria a Dios por nuestra denominación, la Iglesia Wesleyana. Yo iba a traer un video hoy para que usted viera lo que están haciendo en África con el ébola. Una denominación seria, comprometida con el mensaje de Cristo y con la obra que tenemos que hacer. Lo voy a traer el jueves con el favor de Dios porque tenemos que ayudar. Están yendo ahora mismo, la Iglesia Wesleyana tiene un hospital en África, se me olvidó la parte, el pueblo, donde está en África, pero tienen un hospital. Han habido tantas muertes y ha habido tanto temor que el hospital ahora mismo no tiene doctor. Está siendo atendido por enfermeras que están dispuestas a dar su vida, enfermeras que son misioneras de la Iglesia Wesleyana. Dígame si eso no es una organización seria, comprometida, y que tiene una causa agradable a Dios. Así que Pablo y Bernabé fueron al concilio para presentar la situación de que le querían imponer la circuncisión y la ley de Moisés a los nuevos conversos. ¿Cuál fue la decisión? Se las voy a leer a mismito, versos 28 y 29. O si ya lo tiene ahí, hermano. Hechos. Está en Hechos 15. Ok, 28 y 29.
Dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien.
Le dijeron: díganle a los creyentes que se convierten que lo único que nosotros le pedimos, el concilio ya cristiano, no judío, cristiano, pero que estaba dirigido ahora por algunos de los apóstoles, le dice: ustedes les van a dar instrucciones a los nuevos creyentes. Número uno, que no toquen ni coman nada que ha sido sacrificado a los ídolos. ¿Por qué? Porque ellos estaban en tierras llenas de paganismo. Y si no, el video que enseñamos el jueves pasado se lo enseñó a los que estuvieron aquí. El paganismo brutal que había en estas regiones. Le dijo que no coman, que no toquen, que no tengan nada que ver con lo sacrificado a ídolos. Que no coman sangre. Por eso, a nosotros los puertorriqueños, que a muchos, yo nunca la comí, pero la probé una vez, pero no me gustaba. Pero a muchos, por ejemplo, en mi cultura les gusta la morcilla. La morcilla está rellena con sangre. No coma sangre. Esto es nuevo pacto. Y desde el antiguo está, no coma sangre. De ahogado y de fornicación, de todo tipo de inmoralidad sexual y de animal ahogado. Pero no les impusieron ni la circuncisión ni la ley de Moisés. Desde luego, la ley moral, los 10 mandamientos, aplica a toda la humanidad. Porque esas son las que nos ayudan a vivir de manera civil y organizada en el mundo. Esa nunca, nunca terminó. Así que les dijo esto. El problema de los judíos fue que quisieron imponer la circuncisión como método de salvación. Y no, la salvación es exclusivamente por fe en Jesucristo y lo que hizo en la cruz del Calvario. Pero los judíos quisieron imponer cargas a los nuevos creyentes, diciéndole que era necesario que ellos se circuncidaran para que fueran salvos. Y nosotros tenemos que entender que esto no es así. Ahora, ¿qué representa eso? Sencillamente representa lo que ya les dije, la sangre, el derramamiento de sangre y la remoción del pecado, representada por el prepucio en el varón y luego por el pecado cuando Cristo lo llevó a la cruz del Calvario. Y ahora lo que Dios nos dice es: circuncida tu corazón. Circuncida tu corazón, saca la capa del pecado, arranca la capa del pecado de tu corazón. Y hay una sola manera de arrancar la capa del pecado de nuestros corazones, y es la misma: arrepintiéndonos de nuestros pecados y recibiendo salvación por medio de Jesucristo. No hay otra forma de circuncidar nuestros corazones, no hay otra manera. Solamente Dios, recibiendo el sacrificio de Jesucristo. Todo sacrificio, cuando Cristo fue a la cruz, ahí se terminaron. Todo lo que era sombra, cuando Cristo derramó su sangre perfecta en la cruz del Calvario, se terminaron los sacrificios. Porque un solo sacrificio con sangre perfecta, la única, la de Jesucristo, fue suficiente para limpiarnos de toda maldad. Ese era el simbolismo. Pero veamos, aparte de este sello del pacto, de la circuncisión, veamos entonces, vamos un momentito a Colosenses 2:11 para completar el tema de la circuncisión. Colosenses 2:11.
Dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo.
Hasta ahí. Miren qué interesante lo que yo les acabo de explicar. En él, ¿quién es él? Cristo. En Cristo también nosotros, los que no éramos judíos, que no somos judíos, fuimos circuncidados, pero fue circuncisión no hecha con mano, como la circuncisión que hacían los judíos a los varones. Esta no fue hecha con mano. Esta circuncisión, mírela aquí, la hizo Cristo. ¿Cómo la hizo? Echando de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Echó de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Esa es la circuncisión del corazón. Y eso es lo que muchos de nosotros a veces no entendemos. Hasta ahí la señal del pacto, La hemos traído a la actualidad y hemos entendido que era una marca para identificar un pueblo en relación con Dios, pero eso no lo salvaba. Igual que a nosotros hoy en día el bautismo no nos salva, pero es una señal, es un sello, es una marca que delante de Dios nos identifica como miembros del pacto con Él, salvados por la sangre de Jesucristo, pero no nos salva. La salvación es solamente por la fe en Cristo y su sacrificio en la cruz. Vayamos a Génesis 15 al 19. Génesis 17, versos 15 al 19.
Dice: Dijo también Dios a Abraham: A Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón: Ah, hombre de 100 años ha de nacer hijo. Y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: Ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael también te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene.
Ok, vamos a resumir esto. ¿Cuál fue el plan carnal que Sarai inventó y el cual Abraham aceptó y fue cómplice de? Usar una sierva egipcia llamada Agar para acelerar la promesa de Dios. Ese fue el pecado que ellos cometieron. Uno de los pecados, ¿verdad?, que ellos cometieron. Quisieron acelerar el tiempo de Dios. Quisieron darle una ayudita a Dios, y Dios no necesita ayudas de nadie, porque cuando queremos hacer eso metemos la pata. Y la consecuencia fue 13 años de silencio. Pero ahora Dios le habla a Abraham y le dice: la que te va a dar el hijo de la promesa es tu esposa. Ahora, por primera vez le dice quién sería la madre del hijo de la promesa, lo cual él debió haber entendido desde el principio. Hablando de Abraham, debió haber entendido el orden de Dios. Era su esposa, no era la sierva, no era la egipcia, la que le daría el hijo de la promesa. Y ahora dice: yo la voy a bendecir a ella también. Le cambia el nombre de Sarai, que quiere decir mi princesa, a Sara, que quiere decir princesa, dando a entender que ella sería princesa de multitudes, no solamente la princesa de Abraham. Princesa. Y le dijo: ella te dará el hijo de la promesa. Ella es la que será la madre. Y no solamente eso, le dijo cuándo iba a darle el hijo. En un año, a partir de ese encuentro, tendría el hijo. Y le dijo el nombre del hijo: Isaac, que quiere decir risa. Todo esto acontece en los versos del 15 al 19. Y vimos qué pasó. Pues lógicamente, Abraham primero se humilló delante de Dios, se postró. Pero luego, ¿qué hizo? Se rió. ¿Usted no se hubiera reído? Yo sí. Porque nosotros somos humanos. Abraham tiene ahora 99 años. Sarai tiene 90. Y Dios ahora, cuando Sarai ya no tenía ni la habilidad en su cuerpo físico para tener hijos, ahora es que a Dios Se le ocurre la gran idea de darle el hijo. Eso es la visión humana, porque la gran idea era demostrar su poder en medio de lo imposible. Porque para Dios no hay nada imposible. Y entonces ahora se presenta y le dice, ahora que Sarai, de hecho, Abraham pensaría, yo tengo casi 100 años, tenía 99. Sarai es 10 años menor que yo, va a cumplir 90. Y encima de eso, Sarai es estéril. Y Dios me va a dar ahora un hijo. Qué buen sentido del humor tiene Dios, ¿verdad que sí? Pero él tenía un propósito espiritual. Y a veces nosotros no entendemos los propósitos de Dios. Y tenemos que aprender a esperar en él, a que se cumpla su propósito. Entonces Abraham se rió y Abraham se humilló primero. Hizo lo correcto, pero le contestó algo en el verso 18. Le dijo, ojalá Ismael viva delante de ti. ¿Por qué diría esto Abraham? Por dos razones, hermanos. Número uno, porque estaba viendo la situación con los ojos humanos. Y a todos nos pasa. A veces vemos situaciones y las evaluamos con nuestros ojos humanos, no con los ojos espirituales. Pero número dos, Ismael era su único hijo hasta ahora. Abraham era un hombre que amaba a Dios. Tenía que amar a Ismael. Estaba apegado a su hijo Ismael, lo cual era completamente natural. Pero entonces Dios, viendo todo esto, le dice en el verso 19, es Sara la que te va a dar el hijo, no fue Agar, es Sara. Sara es la que te va a dar el hijo, se llamará Isaac y confirmaré mi pacto. Es con Isaac, Abraham. Abraham, yo sé que tú amas a Ismael, pero el pacto, el convenio, el acuerdo, la promesa es con Isaac. Es con Isaac. Y se lo recuerda Abraham. Y entonces de ahí en adelante dice que también bendecirá a Ismael. Ismael también sería bendecido. Tendría muchos hijos. Tendría una nación grande. Tendría 12 príncipes. Pero le dice el Señor, el pacto es con Isaac. El pacto es con Isaac. El que te daré de tu esposa, no de la esclava. El pacto es con él. Todo esto tendría un simbolismo. Todo esto tendría un simbolismo impresionante, que lo voy a leer rapidito para concluir en Gálatas 4, 21 al 31. Vamos a Gálatas capítulo 4, ya casi para concluir. Gálatas, lo voy a leer, capítulo 4, versos 21 al 31, para que usted vea y entienda todo lo que esto significa. Gálatas 4, 21 al 31 dice así. Deme un momentito. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis leído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo ¿cuántos? 2 hijos. Uno de la esclava Agar, esclava egipcia. El otro de la libre, Sara. Pero el de la esclava nació como, según la carne, los planes humanos, las cosas que nosotros inventamos, mas el de la libre, por la gloriosa mano de Dios y su promesa, milagrosamente. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son ¿qué? Los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, donde Dios le dio la ley a Moisés, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Todo lo que es de la carne traerá esclavitud, todo lo que es plan de la carne esclaviza. Pero miren el 26, más la Jerusalén de arriba, la celestial, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, ¿como quién? Isaac. ¿Somos qué? Hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, o sea, Ismael perseguía a Isaac, así también ahora, ¿qué está pasando en estos días? Ismael está persiguiendo a Isaac. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Lo que es producto de la carne de Agar, lo que es Ismael, siempre estará en esclavitud. Pero lo que es producto del Espíritu, de la promesa de Dios, del milagro de Dios, eso permanecerá. Y lo que estamos viendo aquí es precisamente eso. Muchos de nosotros como cristianos tenemos nuestros corazones llenos de Ismael, producto de la carne, producto de la carne, producto de planes humanos, producto de sistemas de hombre, producto del yo. Muchos de nosotros tenemos que circuncidar el corazón, porque todavía tenemos a Ismael en el corazón. Y Dios quiere que ya no tengamos a Ismael en el corazón, Dios quiere que tengamos a Isaac, el hijo de la promesa, la libertad en Cristo, la limpieza del corazón, la renovación del alma, del pensamiento, del cuerpo, por medio de la fe en Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario, con la ayuda de su Espíritu Santo, que es el único que nos ayuda a los creyentes a vivir en santidad. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos hacer nada. Ninguno de nosotros puede ser santo separado del mundo para Dios. No podemos ser santos por medio de nuestros propios esfuerzos, intelecto, posición social, bienes materiales. La única manera en que nosotros podemos ser santos, santificarnos, circuncidando el corazón, es por medio de la fe en Jesucristo, su sacrificio en la cruz del Calvario y por la ayuda de su Espíritu Santo. Después de esto, ¿qué fue el final de esos versos? Sencillo. Abraham obedeció, no mañana, no pasado, no después, no la próxima semana, no el próximo año, no el próximo mes. Abraham no dijo, tengo un año, déjame aprovechar y hacer lo que yo quiero para entonces la promesa. Abraham obedeció al instante. Lo que Dios espera de su pueblo, lo que Dios espera de su iglesia es obediencia inmediata. Obediencia tardía es desobediencia. Obediencia tardía es desobediencia. Cuando usted le pide algo a su hijo, usted se siente feliz cuando su hijo lo hace, cuando usted se lo pide. Ya cuando lo hace después, usted lo que tiene es coraje. Obediencia tardía es desobediencia. Dios quiere un pueblo obediente y Dios quiere un pueblo con un corazón circuncidado. Un corazón limpio del pecado, santificado para Dios. Pero eso queda de nosotros, hermanos. Todo esto queda de nuestra parte. ¿Dónde está nuestra fe plantada? ¿En qué o en quién tenemos nuestra fe depositada? ¿Cuán fieles somos a Cristo? Con más que nosotros agradezcamos todo lo que alguna denominación o alguna persona haga por nosotros, nada compara con lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, y nada ni nadie nos puede dar salvación, vida eterna y santificación por el poder de su Espíritu Santo. ¿Cómo está nuestro caminar con Cristo? Esto no es cuestión de venir a adquirir conocimiento. Esto es cuestión de conocer para vivir apartados para Cristo. haciendo la obra de Cristo. Pero muchos de nosotros venimos a la iglesia, estamos en la iglesia, pero nuestros corazones no han sido circuncidados. Nuestros corazones están más pendientes a lo carnal, a lo material y a los sistemas del mundo que a una vida separada para Dios. Y Dios viene a buscar una iglesia santa. Él no viene a buscar un grupo de una religión. Él no viene a buscar grupos de denominaciones. Él viene a buscar una iglesia, el cuerpo de Cristo. Él no viene a buscar bautistas, pentecostales, presbiterianos, wesleyanos, todos los que ustedes puedan imaginarse. Él viene a buscar una iglesia, almas que estén dedicadas a Cristo, que lo hayan recibido como su Salvador, sellados. El sello los va a identificar. El sello del pacto, el Espíritu Santo identificará a esta iglesia. ¿Qué estamos haciendo nosotros, hermanos, en nuestro caminar con Cristo? ¿Qué estamos haciendo en nuestra vida diaria, en nuestra relación con Cristo? Dios nos está llamando para que nosotros hagamos un alto en nuestras vidas y pongamos nuestra vida en orden con Dios. Podamos circuncidar la carne de nuestro corazón y podamos vivir en santidad para Él. ¿Habrá alguien en medio nuestro quien todavía no le haya entregado su vida a Cristo? ¿Qué es entregarle la vida a Cristo? Es decir, Señor Jesús, yo reconozco que he pecado contra ti. Y sé que la única manera de recibir perdón y vida eterna es a través de ti, Señor Jesús, y de tu sacrificio en la cruz del Calvario. Tu sangre me lava y me limpia de toda maldad. Y yo quiero recibir eso, Señor Jesús. ¿Habrá alguien en medio nuestro hoy que diga, Señor Jesús, te entrego mi vida? Señor Jesús, te entrego todo mi ser. Si todos ya hemos dado este paso de fe, yo quiero preguntar si hay alguien que necesita oración para que su corazón sea completamente circuncidado, su corazón sea completamente circuncidado y pueda vivir dedicado a Cristo en espíritu y en verdad, siendo ya hijo de la libre y no de la esclava. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Aleluya. Gloria a tu nombre. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Te damos a ti toda la gloria y la honra, Padre. Señor, yo te doy gracias. Yo te doy gracias porque tu palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Y ciertamente, Señor, yo me gozo al ver a mis hermanos en pie y yo estoy en pie con ellos. Porque vivimos, Señor amado, atados a las cosas de este mundo. Vivimos pendientes, Señor amado, a los placeres, al entretenimiento, a la diversión, al yo, a todo lo que me provoque o me cause placer o satisfacción. Y en el nombre de Jesucristo, Señor amado, nos paramos no para impresionar a nadie, porque a nadie impresionamos. Nos paramos para clamar a ti por misericordia. Nos paramos para clamar a ti por ayuda. Nos clamamos para decirte, Espíritu Santo de Dios, si nosotros, si yo te he contristado, si yo te he entristecido, perdóname. Y toma tú el trono, el trono. Yo no quiero, Espíritu Santo, que tú vivas en mi corazón triste. Yo no quiero, Espíritu Santo, que tú no tengas el gozo de estar dentro de mí. Yo quiero agradar al Padre y al Hijo y a ti, Espíritu Santo. Y yo te pido, Señor, que arranques de nuestros corazones, Señor, todo obstáculo a la fe. Padre, a veces tú nos pides a nosotros que nosotros lo arranquemos. Revélanos lo que nosotros tenemos que arrancar. Hay cosas en nuestra vida, Señor, que tú no vas a sacar, Padre. Hay cosas en nuestros corazones que tú nos dices, yo te doy el poder del Espíritu Santo para que tú la arranques. Yo te doy la ayuda del Espíritu Santo para que tú la dejes. Yo te doy todo lo que tú necesitas, la capacitación y la fortaleza celestial para que tú de una vez y por todo rompas con el pecado, con la práctica del pecado en tu vida. Señor, ayúdanos. Señor, por favor, háblanos, 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 Señor. Tú eres un Dios vivo, tú eres el único y verdadero Dios y estás vivo, Señor. Háblanos, tú te presentaste ante Abraham y tú le hablaste, Señor. Y asimismo yo te pido que nos hables a nosotros por tu palabra, Señor amado, por algún profeta tuyo, en sueños, en visiones, en lo que tú quieras hacer, Padre, porque tú eres perfecto, tú eres grande y tus métodos y tus sistemas van más allá de lo que yo me pueda imaginar. Pero háblanos, Señor. Señor, revélate a nuestras vidas, Señor, muéstranos, enséñanos nuestro pecado, revela nuestra maldad, mira todo pecado oculto en nosotros, Señor, nos arrepentimos y te pedimos perdón y clamamos a ti para que nos ayudes en nuestras debilidades, Señor. Padre, tú vienes pronto, oh Señor Jesús, tú vienes pronto a encontrarte en las nubes con una iglesia santa, cuyas vestiduras estén blancas y sin arrugas, limpias de pecado, Señor. Y nosotros queremos estar listos, Padre, listos como las 5 vírgenes prudentes y sensatas, Señor. En medio de aquellas 10 vírgenes habían 5 cuyas lámparas estaban llenas del aceite de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a que cada uno de nosotros deje las excusas, deje los pretextos, deje todo aquello, Señor, que nosotros nos hemos hecho en nuestras mentes y corazones para evadir nuestra responsabilidad en el pacto, Señor. Santificarnos para ti, Señor. Santifícanos, Señor. Tu palabra es la verdad, Padre. Santifícanos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Y ayúdanos, Padre. Ayúdanos a que nosotros, Señor, dejemos ya de hacer las cosas por costumbre, por hábito. Y que nosotros tengamos una relación genuina, sincera, delante de ti, contigo, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesucristo. Ayúdanos, Padre, a evangelizar las almas donde quiera que estemos, en el trabajo, en la escuela, Padre, en la comunidad, haciendo compras, Padre, que no tengamos pretextos para hablarle a las almas de Cristo. Quita de nosotros todo temor. Quita de nosotros las mentalidades de que somos tan limitados de que no podemos hablar de Cristo. Quítalo, Padre, porque aunque somos limitados, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando son cosas agradables a ti, Señor. Tú nos capacitas, tú nos fortaleces, tú nos preparas. Ayúdanos, Señor, yo te lo suplico en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, háblanos, Señor, revélate a nosotros. Y dirígenos en nuestro caminar contigo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Yo te doy gracias con todo mi corazón. Te adoro, te alabo y te exalto. Y te doy gracias porque yo estoy agradecida de tu misericordia y tu compasión para conmigo, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Quiero darte gracias. Quiero darte gracias. Quiero darte gracias, Señor. Dile nuevamente. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Quiero darte gracias.
Quiero darte gracias. Quiero darte gracias, Señor, una vez más. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Quiero darte gracias. Quiero darte gracias. Quiero darte gracias, Señor.
Vive Cristo, aleluya. Alabanzas a tu nombre, Señor Jesús. Te adoramos, te exaltamos, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la adoración, porque solo tú fuiste Cordero inmolado. Tú eres el Cordero inmolado, el Cordero sacrificado, cuya sangre perfecta no cubre el pecado, sino lo quita. Gracias, Señor Jesús, por dar tu vida en la cruz del Calvario para pagar la deuda de mi pecado. Gracias, Señor Jesús, por tu Espíritu Santo que habita en mí. Gracias, Señor Jesús, por el perdón de mis pecados continuamente, Señor. Gracias por tu provisión, porque donde no había camino para restaurar tu relación, nuestra relación con el Padre, tú hiciste el camino, y Jesucristo es el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Alabanzas a tu nombre, Señor Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Santo, santo, santo tú eres. Te damos la gloria y la honra que solo a ti pertenecen, Señor. Y en tus manos, Señor, están nuestras vidas, Padre. Haz con nosotros lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras. En el nombre de Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Salúdense en el amor de Cristo.